Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos, sean todos bienvenidos a esta edición de Iglesia Noticia Sevilla. 15 minutos de radio que vamos a dedicar a lo más importante de la actualidad en clave diocesana. Para ello, solo porque la COPE no escatiman en aire acondicionado, nos hemos dado cita esta mañana Rafa Cardillo y a este lado de la nevera Carmen Mendoza y un servidor Pablo Enríquez. Habrá quien tenga el detalle de buen gusto de escucharnos desde alguna playa, desde la casa de campo, no sé, desde esos lugares a los que se muda la gente cuando comienza a hacer calor en la urbe, ¿no? Son las cosas raras que hace la gente, como digo, ¿qué quieren que les diga? Con lo bien que se está, pues, en este erial, en este inframundo de ciudad en el que nos hemos quedado atrapados. Rafa, Karen y un servidor. Pues ya en serio, y como solemos comenzar más de una vez este programa, aquí no se para, ni calor, ni cumbre de la ONU, ni nada. Aquí tenemos para todos. Miren si no el gran momento que vivieron ayer los hermanos y devotos de la Virgen del Rocío con la coronación que presidió el arzobispo en la catedral. Una coronación que tuvo un preámbulo precioso. Y aquí me van a permitir que tire para casa porque les hablo de alguien muy querido por este que les habla y por todos los que hacemos la radio en COPE Sevilla. Me refiero al pregón de la coronación que ofreció nuestra angelita Iruela. Y es que no se puede tener más arte que ella. Pocas personas había tan legitimadas como angelita para contarnos cómo se lleva en el corazón una devoción como la que ella mantiene con la Virgen de la Iglesia de Santiago. Como el compañero Diego Geniz acertadamente tituló al día siguiente, lo de Angelita Iruela es el privilegio de la autenticidad. Ahí sentada, sin papeles, tirando de una memoria que es patrimonio de Sevilla, esto que va a sonar es parte de ese pregón sin género, de ese diálogo entre Angelita y su Virgen del Rocío.
Pero hoy sí quiero soñar, aislarme de este, no estoy en ninguna parte, no estoy aquí, estamos solas las dos. Quiero estar con ella sola porque me quedan cosas por pedirle. Cosas sencillas, pero cosas importantes. Y me gustaría pensar que no hay nadie, que estoy sola con ella. Y decirle, Rocío, para el tiempo, detén este momento. Eterniza este instante, porque tengo cosas que pedirte, Señora. Quiero pedirte, Madre, que nunca dejes a tus hijos de la mano, a los que se fueron, a los que están y a los que vendrán.
Qué cosa más bonita. Gracias, Angelita. Domingo 6 de julio de 2025, un día después de la coronación de la Virgen del Rocío. Hoy tenemos un invitado especial al que queremos dedicar la mayor parte del tiempo que tenemos reservado esta mañana de domingo. Pero antes, déjeme que les diga que hoy celebran su onomástica los que deban sus nombres, por ejemplo, a Santa María Goretti, a San Rómulo o a San Paladio. Pero Karen, que está en todo, se ha estudiado el santoral de la próxima semana y se ha quedado con una santa. Buenos días.
Buenos días, hoy les contamos la vida de Santa Marciana, nacida el año 303 en algún lugar de África septentrional. Siendo muy joven declaró la guerra a la idolatría que imperaba en la actual Mauritania. Ese empeño tuvo su manifestación más sonora cuando se enfrentó a quienes enarbolaban una estatua de la diosa Diana. Fue apresada y condenada al martirio. Marciana fue devorada por las fieras en el anfiteatro. Sepan que su culto está muy extendido, curiosamente, en la diócesis de Toledo.
Y que su festividad se celebra el 11 de julio, por tanto, el próximo viernes.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Un verano más, el área que aborda las cuestiones sobre el patrimonio cultural en la Curia Diocesana de Sevilla monta su operativo en algún templo necesitado de alguna actuación puntual. Les hablamos de las campañas de prácticas curriculares que esta Delegación de Patrimonio organiza cada verano en colaboración con la Universidad de Sevilla. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros al responsable de este área, el sacerdote Antonio Rodríguez Babío. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Se trata de una iniciativa que aúna formación, ahí están los alumnos universitarios en prácticas, con la recuperación de una obra de arte. Y el modelo de don Antonio parece que funciona ya, ¿son cuántos años?
Pues ya yo creo que son 10 años ya casi. Antes de yo llegar incluso a la delegación ya se estaba haciendo esta iniciativa. Y con el paréntesis de la pandemia. Pero llevamos 10 años ya.
Este verano el taller se ha montado en la Iglesia de la Merced, en Écija. ¿Por qué se ha elegido ese templo?
Bueno, porque se ha terminado una obra integral que ha tenido esta iglesia, que tuvo que ser clausurada por unos desprendimientos que tuvo la cubierta. Y entonces pues se ha intervenido, se ha terminado la restauración integral y entonces nosotros vamos un poco, como yo digo, a poner la guinda, ¿no?, del pastel, que es intervenir en el retablo mayor para terminar un poco la intervención.
¿Qué tiene de particular este retablo? ¿Por qué tenemos que fijarnos en él?
Bueno, pues un retablo de grandes dimensiones, de gran calidad, es un retablo manierista, pero que ya apunta un poco al protobarroco, ¿no? Se empiezan a ver ahí, es muy interesante en este sentido. Es obra de unos escultores que están relacionados con Córdoba, son Juan de Ortuño, Pedro Freire de Guevara, Felipe Vázquez de Ureta, con Juan de Oviedo, que está supervisando la obra. Entonces, tiene unos relieves de la Pasión del Señor que son preciosos, un gran camarín central, en fin, merece la pena, desde luego, que lo conozcamos.
Hablamos de un mantenimiento, de una limpieza, de una conservación, de una restauración, ¿de qué hablamos?
Nada, hablamos de una restauración sobre que incluye esa limpieza, sobre todo la fijación de los paramentos, una actuación integral.
Este retablo me dicen que tiene que quedar restaurado para el mes de septiembre, fecha en la que está prevista la reapertura del templo, ¿no es así?
Sí, bueno, las prácticas tienen que terminar el 31 de julio, ajá, a finales de julio, entonces pues vamos un poco como siempre a contracorriente, pero... Pero
para septiembre estaría.
Sí, sí, para septiembre sí.
Hablemos de lo que está pasando estos días ahí en Écija, cuando se organizan unas prácticas. Previamente hay que elegir unos tutores, las personas que guían estas obras. Sí. Me refiero a don Agustín Martín de Soto y don Antonio Gamero, gente de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Que representan, yo creo que son una completa garantía. Precisamente hemos querido conocer por boca de ellos cómo se está desarrollando esta campaña estival de restauraciones allí en Écija. Y esto es lo que nos han contado.
Bueno, comentarte que estas prácticas... pues ya son un clásico del verano en la universidad y son muy bien acogidas por los alumnos, tanto así que ellos pues lo ven como una forma de ampliar pues su formación al tratarse de intervenir casos prácticos y complejos como es un retablo.
Como nos recordaba antes, hablamos de profesionales muy experimentados en estas y en otras tareas relacionadas con la conservación del patrimonio. Don Antonio, esto es no sé, imagino que es una garantía. No olvidemos que trabajamos con alumnos en formación y con un bien que, en este caso, tiene más de 4 siglos.
Claro, pero aquí el papel de los tutores, evidentemente, es fundamental, ¿no? Bueno, para guiar y para supervisar. También hay que tener en cuenta la importancia que tiene esto para los alumnos, porque la mayoría no han tenido oportunidad en su formación académica de intervenir en una obra real, de estar en un andamio y de intervenir, ¿no?, en una obra, bueno, pues en un retablo real. Entonces, para ellos es muy importante esto, pero es verdad que la experiencia de estos años es que para ellos lo dan todo, pues se involucran al 100% y al final pues es muy bueno para todos.
Bueno, también hemos querido pulsar la opinión de los alumnos, de uno de esos 14, ¿verdad?
Sí.
Alumnos que tienen la fortuna de realizar estas prácticas. Nos contaban lo siguiente.
Bueno, pues estas prácticas nos están permitiendo aplicar los conocimientos teóricos que aprendemos en la facultad a una realidad más práctica, ¿no? Acercándonos a un ambiente profesional donde, por supuesto, es necesario pues, una coordinación entre todos los compañeros y ser todo un equipo. Aquí nos encontramos muchísimas casuísticas diferentes, alteraciones muy diferentes, que nos están permitiendo enriquecer nuestra formación acerca de los procesos de intervención en este tipo de patrimonio que es el que más habitualmente encontramos aquí en Andalucía. Y, por supuesto, muy agradecido a la Archidiócesis de Sevilla por darnos esta oportunidad y a nuestros tutores Antonio y Agustín por transmitirnos todo este conocimiento.
Yo imagino que como coordinador de esta iniciativa, testimonios como este que acabamos de escuchar, precisamente uno de los destinatarios de estos talleres, son un estímulo.
Claro, porque nosotros en la delegación como iglesia que somos, no somos una empresa al uso,
claro.
Como iglesia que somos, no solo debemos de buscar... que evidentemente lo tenemos, ¿no?, pues un bien restaurado y tal, sino también pues ese servicio a la sociedad, ¿no?, el servicio a los jóvenes que hacemos, que también es importante.
Claro que sí. Estamos hablando con don Antonio Rodríguez Babío, que es delegado diocesano de Patrimonio Cultural, a cuenta de la restauración que se está haciendo este verano en la Iglesia de la Merced, de Écija. Y pienso ahora en estos alumnos, porque, don Antonio, a mí me parece que son unos privilegiados, y me explico, no trabajan con modelos ni con réplicas más o menos parecidas a la realidad que se van a encontrar luego pues, cuando desempeñen un trabajo profesional. Efectivamente, estos alumnos tienen la oportunidad de formarse, de tocar el objeto de sus estudios con unos bienes de primer nivel, en este caso un retablo del siglo XVII. y el resultado de su trabajo va a quedar además expuesto a la vista de todos. Claro. Dios quiera que por muchos años. Uh-huh. Dígame que no son unos privilegiados.
Claro que sí, y además, bueno, todos somos privilegiados en el sentido de poder trabajar también, ellos tienen también mucho que aportar, ¿no? Porque ellos aportan su juventud, sus ganas, su ilusión, ¿no? Ante este reto. Y al final se crea ahí una relación también muy bonita con todos los alumnos de práctica que van pasando por aquí, uh-huh. que no son solo eso, alumnos, ¿no? Sino que al final hay verdaderamente una relación de amistad que es importante.
Son gente de casa.
Son gente de casa también.
Todos no son horas de trabajo en el andamio, me imagino. Me cuentan que el Ayuntamiento de Écija se está portando muy bien con estos alumnos.
Sí, la verdad es que cuando las prácticas son no son en la capital, pues solemos tener mucha facilidad a la hora de que los ayuntamientos pues nos cedan la piscina municipal, actividades culturales, visitas, conscientes de que esto es bueno también para el patrimonio, pues colaboran totalmente, ¿no? Y en este caso él decía, pues estupendo.
Los oyentes que quieran seguir el desarrollo de estos trabajos sepan que pueden estar al tanto de estos avances a través de las redes sociales, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, esto es un tema que lleva más Agustín que yo, pero en el Instagram quizás, ¿no? Que sea.
El perfil es @patrimonio_archisevilla, ¿verdad?
Eso es. Se van colgando vídeos y se van colgando uh-huh. Imágenes de las intervenciones.
El precedente más reciente de estas campañas creo que fue, corríjame si me equivoco, el retablo de la parroquia del Sagrario, la catedral, ¿verdad?
Fue del año anterior. No, eso no fue una campaña de alumnos, eso fue una restauración con profesionales, eso no fue una campaña de alumnos.
Yo imagino que le lloverán a la delegación las propuestas de párrocos y de hermandades de toda la diócesis para que el próximo verano los andamios se trasladen a su templo, ¿verdad?
Claro, es complicado también un poco la elección, pero bueno, cuando se da como en este año una intervención del inmueble, uh-huh. pues es un poco como casi de obligado cumplimiento, pues coger el retablo.
Cerrarla, ¿no?
Cerrarla con el retablo. Pero bueno, pasó también en la iglesia de Santiago, aquí en Sevilla, y ha pasado en varias ocasiones.
¿Porque hay un criterio o algunos criterios para elegir una obra u otra?
Bueno, un poco también el estado de la obra, eso es importante, porque si es muy urgente, pues hace que, claro, que tengamos que intervenir pronto. Y después otra serie de factores también que son importantes a la hora de montar las prácticas, ¿no? Para poder, a la hora de organizar, de todo lo que es la intendencia, digamos, de los alumnos también.
La verdad es que el patrimonio histórico-artístico de la iglesia aquí en Sevilla es ingente. Yo diría que casi inabarcable, ¿no?
Pues sí.
Así que mucho trabajo por hacer, don Antonio Rodríguez Babío, delegado diocesano de Patrimonio Cultural, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Veo en ti la ilusión, tu mirada me inunda en calor.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. A los que ya disfruten de sus merecidas vacaciones, que pasen lento los días, que pierdan la noción del calendario y que puedan desconectar, dejar a un lado la rutina y descansar de verdad. Y los que no, pues ya nos llegará el momento. Descuiden, en todo caso. Saben que tenemos una cita con la información diocesana dentro de 7 días aquí, en la COPE. Hasta entonces, cuídense, todos son insustituibles. ¡Feliz semana!
Esta vez no puedo mentir, la verdad llegó a mí. Quiero quedarme y conocerte, quiero acercarme, escucharte y tenerte. Fue por ti que todo se escribió, que viví, que dolió, al verte mi destino llegó. Esta vez, muy dentro de mí, todo me dice que sí. Esta vez, no puedo mentir, la verdad llegó a mí. Quiero quedarme y conocerte.